Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Un buen amigo que trabajó en los gobiernos de la Concertación me comentó que los ministros siempre llevaban su carta de renuncia bajo el brazo. Sabían que como funcionarios de confianza el presidente eran los fusibles en cualquier crisis. Y debían siempre estar dispuestos a asumir responsabilidades. Parecía un código no escrito, asumir con integridad los errores, las dificultades y las consecuencias. Hoy, en este gobierno, esas cartas parecen estar guardadas bajo 7 llaves. El sistema de salud tiene 2,5 millones de personas en listas de espera, un aumento del 12% respecto al año pasado. Y la ministra de Salud sigue en su puesto. En el caso Convenios, el jefe de asesores del segundo piso se reunió con la diputada Pérez antes de que estallara el escándalo, pero los responsables siguen en sus cargos. La ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, quienes deberán declarar ante la fiscalía por la compra de la casa del expresidente, ambas deberían haber dejado sus cargos, pero siguen en funciones. Al menos la ministra debería haber dejado su cargo. El futuro de la senadora quedará en manos del Tribunal Constitucional. Como siempre en este gobierno, la estrategia es pasar de largo. Minimizar los hechos, buscar apagar el fuego con pequeños sacrificios, como la salida de la ministra de Bienes Nacionales. Pero no se trata solo de un cargo en específico, sino de un patrón de conductas, que no solo elude la rendición de cuentas, sino que derechamente la desprecia. Como bien dijo un diputado de la Democracia Cristiana, son funcionarios públicos, son personas que trabajan en el Estado, en distintos ministerios, y que ni más ni menos se saltaron la Constitución. Y no se trata de una simple transgresión administrativa, sino de un bochorno institucional que debería haber tenido repercusiones inmediatas. Cuando no se sumen los errores, se debilita la democracia. Y lo que estamos viendo hoy es un gobierno que prefiere dar vuelta a la página, que no reconoce sus fallas, que no enfrenta las consecuencias de sus actos y que la rendición de cuentas no es un tema. La rendición de cuentas no es negociable. Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, miércoles 22 de enero, 10 de la mañana con 12 minutos. Y ahora presento a quienes me acompañan en el panel. Esteban Montaner, investigador del Instituto República, alias Teddy. Bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Constanza. Contento de estar nuevamente acá en La Voz de la Gente.
Y me acompaña también una ya conocida de la casa, economista senior de Libertad y Desarrollo, Ingrid Jones. Bienvenida, Ingrid.
Gracias, Connie.
Ahí estábamos comentando de los hijos y sobrinos perrunos fuera y gatunos fuera de micrófono. Vamos a estar hoy día conversando, bueno, sobre... Hay varios temas de contingencia, ¿no? Acabamos de ver que detuvieron, ¿verdad?, el autor intelectual del secuestro del teniente Ojeda. Vamos a estar conversando también con el diputado Henry Leal, que hoy va a interpelar a la ministra de Salud por uno de los temas que de hecho tocamos en la editorial, que fue precisamente las listas de espera, las abultadas listas de espera. Pero junto con eso, bueno, evidentemente todavía, a propósito de que el proyecto de ley de pensiones ya está en la Cámara de Diputados, todavía estamos con hartas dudas, tanto respecto de las modificaciones que se le hicieron al proyecto en la última milla, ¿verdad?, mientras estaban votando las indicaciones en el Senado. Y también temas relacionados con la deuda con cotizante, hasta cuánto alcanza, ¿verdad? También hoy día aparece en la portada del Diario Financiero ministro Marcel diciendo que son 100.000 empleos más o menos los que podría perderse, una cifra que como que no calza mucho, este gobierno no es muy bueno para los números. Pero vamos a tocar el tema de pensiones, pero ya tenemos conectados, me dicen, al diputado Henry Leal, el interpelador de la ministra de Salud. Bienvenido, diputado. Bienvenido a La Voz de la Gente.
Hola, ¿cómo está, Connie? ¿Cómo está? Buen día.
Muy bien, acá, diputado. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Sé que tiene un día bien ajetreado con el tema de la interpelación. Bueno, hoy la Cámara de Diputados, ¿verdad?, y usted le va a corresponder ese rol, va a interpelar a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con el foco en el aumento de las listas de espera y las diversas irregularidades también que ha detectado la Contraloría, ¿verdad? Esta iniciativa fue impulsada por diputados de la UDI, encabezados precisamente por usted. En la apertura editorial, diputado, decíamos que de hecho hubo un aumento, o sea, no solamente no se ha logrado bajar, sino que había un aumento sustantivo de 12% respecto al año pasado de las listas de espera, llegando hasta 2.500.000 personas. Cuéntenos un poco cuáles son las claves de la interpelación y también qué respuesta espera tener hoy día.
Mira, Conilio, vamos a interpelar porque te quedaste corta. La lista de espera hoy día son 3 millones y fracción. Más de 3 millones de personas están en lista de espera. 3 millones. De ellas, 2.600.000 de fracción esperan un especialista y cerca de 400.000 esperan una cirugía, una intervención quirúrgica. Esa es la realidad. Se nos están muriendo al día, en promedio, entre 100 y 130 personas diarias. Solo en los últimos 9 meses han fallecido 36.000 personas que están en una lista de espera y que nunca recibieron el llamado para una atención con un especialista o para ser intervenidos quirúrgicamente. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Tenemos un incumplimiento grave de la ley por parte de la ministra. Tenemos una ley GES que obliga al Estado que cuando pasan 30 días, si no es atendida, está obligada a comprar la prestación en el sistema privado. Pues bien, hoy día tenemos 86.000 personas en lista de espera, que es donde no debería existir. La ministra no está cumpliendo la ley. Por eso la vamos a interpelar, porque estas cifras siguen aumentando. El último año creció casi 300.000 personas en lista de espera. Entonces, es un tema que sigue, no hay aumento. Hubo un 8% creció el presupuesto de salud el año 2024, 8%. Este año 7%, un billón más. Y uno no ve mejoras. Entonces, ¿qué tenemos en entre tanto? Ciudadanos que llevan años esperando una atención. ¿Y qué nos ha dicho la Contraloría en sus distintas auditorías? Mire, atenciones VIP, pacientes VIP, atenciones express. Los funcionarios públicos se están saltando la fila, muchos de estos sinvergüenzas. Más de 1.500 casos detectamos en las auditorías de Contraloría, donde parientes de los funcionarios o funcionarios fueron atendidos en cirugía, sí, en circunstancias que no esperaban más de una semana, 10 días, 5 días, y mientras los chilenos esperan 2 años, 3 años, 2 años, tiempos interminables, pero ellos eran atendidos rápidamente. Y lo curioso es que muchos de estos casos en hospitales como en Ovalle, por ejemplo, que me recuerdo ahora, ese mismo día en que eran operados los parientes, los funcionarios, se les suspendió a gente que lleva años por temas administrativos, pero sí funcionaron los pabellones para los parientes. Entonces, el pituto aquí ha operado más que nunca. Lo que el presidente Boris prometió de no más pituto, en los hospitales está más presente que en todos lados del Estado. El pituto sí existe, y los perjudicados son la gente que lleva años esperando. Por eso la interpelamos, por respuesta concreta, para que nos diga cómo va a resolver el tema, cómo se va a hacer cargo, qué medidas va a adoptar, en qué tiempo, va a bajar la lista de espera, no las va a bajar, va a cumplir las promesas del presidente. El presidente hizo una promesa que está en la cuenta pública del 2022, dijo, vamos a reducir los tiempos de espera a 200 días. Nadie va a esperar más de 200 días por una cirugía. Vamos a tener los mejores tiempos de la historia en materia de lista de espera. Esa fue la promesa del gobierno, y hoy día vemos la realidad, que eso es absolutamente incumplible a un año de finalizar este gobierno.
Hola, diputado, lo saludo, Esteban Montaner, ¿qué tal? Oiga, una pregunta, porque yo, dentro de las declaraciones que usted ha dado respecto a la interpelación, se ha dicho claro que al final del día la ministra no tiene control, ¿cierto?, de su cartera, ¿no?, que hay un problema acá de gestión. ¿Y qué herramientas, de alguna manera, no estaría utilizando ella? Porque sabemos que hay un sesgo ideológico importante, ¿no?, este gobierno respecto de facilitar, si se quiere, la relación entre los servicios de salud públicos, ¿cierto?, y las clínicas privadas, y por lo tanto, ¿qué se espera? ¿Qué no está haciendo ella? ¿Qué se esperaría que hiciera y que no estamos viendo hoy día?
Primero, no tiene el control de su ministerio, eso es evidente, porque cuando la Contraloría auditó el 2023 24 hospitales, 24, y la Contralora nos dice a los parlamentarios, ninguno pasó la prueba de la blancura. Todos tienen irregularidades, muchos de ellos directamente delitos. Entonces, si la ministra no sabe lo que está pasando en los hospitales de Chile, es porque no tiene el control de su ministerio. O a lo mejor sabe, eso sería más grave. Si sabe y no está tomando las medidas, aún más grave. Y obviamente hay temas ideológicos, porque si tú tienes una ley GES que te dice que a los 30 días, si no, el Estado no te brinda la asistencia, tienes que ir a la clínica a comprar la prestación al sistema privado, y no lo está haciendo. El 2022 fueron muy pocas las prestaciones, recién el 2004 aumentaron porque se les empezó a acumular tal envergadura que se dieron cuenta que no podían resolver. Entonces actuaron tarde. Aquí hay un tema de gestión evidente, un tema ideológico, y yo creo que eso es indolencia. Y fíjate a los que más les ha pegado toda esta negligencia, la falta de gestión, a los que más les ha pegado es a las mujeres. A las mujeres las que más le ha pegado. La lista de espera oncológica de cáncer, ¿ya? 15.000, casi 8.000 son mujeres, cáncer de mama y cervicuterino. Los tiempos de espera superan los 6 meses. Tú comprenderás que si un cáncer no tiene diagnosticado a tiempo, en 6 meses va a estar ramificado con metástasis y va a tener pocas posibilidades de tener éxito el tratamiento. Entonces, este gobierno, por temas ideológicos, ha terminado perjudicando a los que dice que va a defender. A las mujeres. 180.000 personas en lista de espera por una atención ginecológica. 182.000. ¿A quiénes? A las mujeres. De las listas de espera más altas son las que afectan a mujeres. Vaya paradoja de un gobierno que se dice que es feminista.
Sí. Exactamente. Exactamente, diputada. Diputado, por aquí Ingrid, quería relevar algo que usted mencionó cuando partió esta entrevista. Lo importante que es no solamente enfocarnos, porque todos los años discutimos la ley de presupuesto, hablamos de los aumentos de gasto, el impacto que esto puede tener, lo importante que es la eficiencia en el gasto público. Muchas veces, y ahora más que nunca, la estrechez fiscal con todos los temas que tenemos hacia adelante, y lo importante que es no solamente inyectarle plata a los ministerios, porque los problemas de gestión y las ineficiencias están en todos lados, y cuando vemos
el impacto que tiene, los problemas que tiene el saco roto este que tenemos en el Ministerio de Salud por el lado público. Incluso uno se plantea para qué mover la agenda ideológica hacia el sistema privado cuando el problema está en verdad en el sector público, ¿no? Con todas las deficiencias que tiene y que son acumulativas a lo largo de los años, porque la verdad es que en el último tiempo hemos visto que los problemas se han incrementado de forma dramática.
Mire, yo estoy convencido que el tema de salud no es solamente recursos, no es recursos, es principalmente gestión. Por supuesto que hay funcionarios en hospitales que hacen turnos de 24 horas, que es inhumano, que hay tema de salud mental, que hay un problema alto de ausentismo laboral, ese ministerio de los más importantes.
Parece que se nos fue
ahí el... Tengo al año, pero sí, esto ahí. Es gestión. Esto es gestión, de todas maneras. Es un tema de gestión porque, mire, Chile invierte en salud 9.2 puntos del PIB. Eso es lo que gastamos en Chile en salud, el Ministerio de Salud. Es el presupuesto más grande luego de educación, por lejos. 16 billones hoy día. Los países de la OCDE, del promedio, en salud, gastan o invierten entre 8.8 y 8.9 puntos del PIB. Eso es lo que invierten los países de la OCDE. Chile 9.2. Estamos invirtiendo más que los países desarrollados. Y obviamente las cifras, les aseguro que no son las mismas que tiene Inglaterra. Entonces, esto es un problema de gestión evidente, de un tema de no activar la coordinación, la integración con el sistema privado. Se tiene que complementar. Cuando usted tiene listas de espera oncológicas y que la gente se va a morir, y tiene en el sistema privado la posibilidad de absorber eso, atenderlo, comprar la prestación, y usted no lo hace, es inexplicable por qué no lo hace. No tengo otro argumento que no sea, ¿sabe qué? Es por un tema ideológico, porque no me pueden decir que es problema de plata, porque salvarle la vida a la gente que tiene cáncer tiene que ser la prioridad. Pues sí, yo creo que estamos claros que hay enfermedades que a lo mejor pueden esperar, pero el cáncer no puede esperar. O lo diagnostica a tiempo o te mueres. Entonces, ¿por qué no hacer una decreta de alerta sanitaria en materia oncológica? Resolvemos los temas de cáncer, por ejemplo, rápidamente, que lo podrían hacer. Entonces, aquí hay gestión, hay creatividad, y principalmente no se priorizan las cosas donde tienen que estar.
Yo creo que ese punto, de hecho, yo le quería comentar, diputado, porque hay un tema también de prioridades y que se palma con lo que dice usted de las prioridades ideológicas, o las obsesiones ideológicas, mejor dicho, porque pareciera muchas veces que la cabeza de los distintos ministros están enfocados en su agenda ideológica y no en la realidad, ¿no?, y de las urgencias. Entonces, parece que estamos dando una pelea tremenda por las terapias hormonales, por todos estos temas de los PMG de género, y una serie de otras cosas, pero el tema del cáncer en mujeres, recuerdo precisamente hablar de un estudio del diputado Lilayú, que además es doctor, que decía precisamente lo mismo, ¿cierto? Este feminismo como de cartón, porque quienes se ven más afectadas precisamente son mujeres con cáncer de mama y cáncer cervicuterino, y es cruel, ¿no? Es de una crueldad tremenda el hecho de que la obsesión ideológica se ponga por sobre el bienestar de las personas. Y hay otro tema que usted tocó, diputado, al principio, y que tiene que ver con las irregularidades de la Contraloría y la crueldad también que significa de que por el hecho de ser funcionario público tengas prioridad, tengas una lista de espera paralela. Yo creo que le escuché decir eso, pero asumo que eso también va a ser un tema importante dentro de la interpelación, porque realmente si uno no asume una responsabilidad después de algo así, chuta, ¿qué tiene que pasar para que se asume la responsabilidad?
Una declaración pública que los hospitales dependían de los servicios de salud y que ellos eran autónomos y que no era su responsabilidad y que eso le correspondía al subsecretario de redes, lo dijo en agosto, y que ella estaba evaluando y que el subsecretario de redes que le correspondía dar las directrices, fiscalizar, dar las instrucciones, y que no era ella. Se lavó las manos literalmente. Mire, yo para reforzar tu tesis del gobierno feminista y tema ideológico, te quiero dar un dato más. Lista de espera ginecológicas. Mujeres. Son 182.000, pero en paralelo, yo se lo voy a mostrar a la ministra, en paralelo el Ministerio de Cultura se aprobó el pase, un pase por 50.000 pesos para los jóvenes para que puedan ir al cine o al teatro, a 300.000 jóvenes. Esos son 15.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos, ¿ya? Entonces la pregunta es, esos 15.000 millones de pesos, yo estoy seguro que si tú lo llevas porque ginecólogos en Chile existen muchos. Te aseguro que bajáis a la mitad de esa lista de espera, por lo menos. Entonces, las prioridades están equivocadas, absolutamente equivocadas. Y gobernar es priorizar. Tan simple como eso, gobernar es priorizar. ¿Qué es lo más importante? Y créeme que yo valoro la cultura, creo que es importante, pero si yo tengo que decir en que gasto 15 mil millones de pesos en tratar un pase, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre técnico, pero es un pase para que tú puedas ir al cine y al teatro. Y te vas a ocupar pase cultural, el pase se llama pase cultural. Yo prefiero eso, destinarlo a contratar esos 300 mil y pagar las atenciones ginecológicas privadas y resuelvo una lista de espera abundante de 182 mil. Entonces las prioridades están distintas. ¿Qué tenemos que hacer? No sé qué tiene que pasar. Tenemos en Osorno que un subdirector médico operó a la hermana en dos días se demoró a la hermana, que además vivía en Rancagua. Entonces tenemos casos ridículos que se autocontrata el mismo médico que licita el sistema público, él forma parte de los médicos que están en la lista de los privados que van a hacer la prestación. Eso es corrupción derechamente. Entonces, tenemos casos que se repiten en todos los hospitales. Vamos a hacer varias preguntas en materia de probidad. Queremos respuesta, compromiso y saber qué ha hecho la ministra. Pues, ¿cuántas denuncias ha hecho ella? ¿Cuántas querellas? ¿Cuántos requerimientos ha hecho ella al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte? ¿Cuántos funcionarios ha sacado a raíz de esta irregularidad? Queremos saberlo y vamos a exigir que nos dé respuesta.
Bueno, se le viene una larga tarea acá al diputado Henry Leal. Le quiero agradecer por el contacto, diputado, que tenga un muy buen día y bueno, y esperemos que esas preguntas, todas estas preguntas que ha planteado ahora en el programa La Voz de la Gente, sean respondidas.
Muchas gracias, que tengan ustedes
buen día. Que esté muy bien. Y nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho. ¿Todo bien por acá y tú?
Muy bien, gracias. Hoy estoy en la radio. ¿Qué novedades tienes para contarnos?
Qué bueno, Lucho. Bueno, te cuento que una de las grandes novedades en tecnología es la realidad aumentada, que está avanzando rápidamente con nuevos dispositivos portátiles. Las últimas gafas Air están diseñadas para revolucionar cómo interactuamos con el mundo real, permitiendo superponer información digital sobre lo que vemos. Desde herramientas de navegación que proyectan direcciones directamente en la calle, hasta experiencias de entretenimiento inmersivas. Estas tecnologías prometen integrarse cada vez más en nuestra vida diaria. ¿Qué te parece el potencial de la realidad aumentada para el futuro?
Eso en China, ya la policía en China ya lo tienen, en algunos anteojos que vienen con cámara. Pero ¿cuánto faltará para que llegue acá, por ejemplo, a Chile?
Exacto, Lucho. En China, la policía ya usa gafas de realidad aumentada con cámaras integradas para identificar rostros y verificar información en tiempo real. En cuanto a Chile, aunque la tecnología todavía no es común, no falta tanto para que veamos algo similar. empresas como Meta y Apple están impulsando el desarrollo de dispositivos más accesibles. Con la velocidad de adopción tecnológica actual, probablemente dentro de 3 a 5 años, podríamos empezar a ver usos prácticos de estas gafas AR en seguridad, logística y turismo.
Sí, pero nos pilló el tiempo, así que despídete de nuestros auditores en Radio Agricultura.
Amigos de Radio Agricultura, ha sido un gusto compartir estas novedades.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Dunkin' llegó al Chile para hacer tus días redondos. Todos los lunes y miércoles, 30% de descuento pagando con tus tarjetas en Dunkin'. Y solo por esta semana, aprovecha esta promoción todos los días. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Ingrid Jones, economista senior de Libertad de Desarrollo, y Esteban Montaner, investigador del Instituto Red Pública. Pero antes de seguir la conversación, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y bueno, estábamos conversando fuera de micrófono respecto al tema, el tema pensiones, ¿verdad? Y todavía hay varios temas que se están tocando. Uno tiene que ver directamente con el préstamo, ¿cierto? Acá en Diario El Mercurio aparece la portada: deuda con cotizantes por préstamo al Estado alcanzaría casi un 10% del Producto Interno Bruto hacia el 2050. Hasta el 2050. Cuéntenos un poco de eso, Ingrid Jones.
Sí, uno de los temas que ha tenido bastante discusión desde ya hace un par de meses. En parte también porque todo lo que uno ha ido conociendo esto se ha dado en la discusión pública a través de los medios de comunicación, porque no hay un informe sobre el préstamo. Efectivamente,
que está pendiente eso, ¿cierto? Que es parte de los temas que están pendientes. El informe de sostenibilidad.
El informe de sostenibilidad, ¿verdad?, del préstamo aún no lo conocemos. Ayer el ministro y la ministra empezó la discusión en la Comisión de Hacienda, donde la presentación del ministro hizo una bajada y una actualización a lo que es esta nueva reforma con todas estas indicaciones que ya ingresaron la semana pasada. Y mostraron las cifras, los beneficiarios, cómo quedaría la sostenibilidad del fondo en el largo plazo, pero no hay un detalle de lo del préstamo per se, sí sobre cómo este fondo va a ser sostenible, y llama la atención ahí en los números, lo que tú mencionas, en la primera sincerada, por decirlo de alguna forma, de cuánto el Estado le va a terminar debiendo a los cotizantes. Frase que tampoco las autoridades la dicen como tal, porque al final el primer quien tiene que hacerse cargo de esa deuda es el fondo. Una vez que el fondo no tiene recursos es cuando el Estado entraría en el juego, pero la verdad es que uno ve que el riesgo, más allá de las cifras que el mismo gobierno presenta en las simulaciones y que uno desde afuera nadie puede contrarrestar porque solamente la Hacienda es el dueño del modelo, más allá de que ellos te muestren que es sostenible, las cifras son de tan envergadura que uno se pregunta, con la situación actual hoy y lo que vemos hacia adelante de crecimiento económico, ¿el Estado va a tener para devolverme 10 puntos del PIB que de los que va a tener que hacerse cargo? ¿O el fondo mismo va a tener 10 puntos de holgura? Eso es de un alto riesgo, digamos. Entonces, por un lado, el texto de las indicaciones van en la dirección, dentro de lo malo que es el préstamo, ¿cierto?, de darle más garantía a las personas, pero el costo para las finanzas públicas puede ser altísimo. Y es justamente lo que se está discutiendo a esta hora en la Comisión de Hacienda, porque el Consejo Fiscal Autónomo hoy hace su presentación. Hoy día ellos entregan su opinión sobre la reforma de pensiones y el tema fiscal, que si bien ha estado presente durante la discusión nunca tomó tanta fuerza como hasta ahora, lo que es lamentable porque muchas de las indicaciones en su mayoría ya están acordadas, aprobadas.
El tercer trámite constitucional.
Esto ya está a una, concordaban que con una celeridad impresionante y
nunca
recién
vista.
Nunca vista antes, entonces. Las cifras están ahí, pero están ayer subidas después de la sesión, porque incluso la sesión parte con la información no subida a la plataforma, sino que en papel para los asistentes. Hay las formas también, todo importa. Y conocen las cifras hoy, cuando hoy día ya tienen que están sesionando. Entiendo que, por lo que pude ver, porque el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, está ahora realizando la presentación, ellos levantan varias alerta, y creo que es clave una de sus frases, más allá de la bajada completa, de que para beneficios permanentes se requieren ingresos permanentes, pero también lo que hablábamos recién con el tema de que nos plantea el diputado y la interpelación a la ministra de Salud, y lo que comentábamos, las prioridades, ¿cierto?, del país. Alguien tiene que tomar la decisión de si vamos a hacer esfuerzos fiscales. Si creemos en las cifras que nos muestran en torno a la reforma, de verdad todos los esfuerzos se van a focalizar en pensiones y vamos a dejar de lado salud, en gasto y en eficiencia. Educación, que tenemos todo el rezago que tenemos, que ya venía algo desde antes de la pandemia y ahora con las deficiencias que hay, las desigualdades que todavía existen. Vamos, ¿quién va a ordenar? Para que los esfuerzos fiscales realmente, las platas se pongan donde tienen que estar los focos, y más allá de las discusiones de grupos que por supuesto uno sabe que hay distintos hay distintas realidades, cierto, de montos de pensiones dependiendo de lo que del quintil de ingreso y otras variables, dónde vamos a ir poniendo el énfasis fiscal y quién va a resguardar y nos va a premiar el esfuerzo personal que hacemos todos los trabajadores formales de aquí en adelante.
Y ahí,
te vamos a tener. Sí,
gracias, Connie. Y ahí, Ingrid, una pregunta, porque al final, bueno, yo como buen abogado, los números en general tienden a no ser lo mío, pero a
ver, sí, que desgracia eso, ¿no? Uno se queda con los números de los artículos nomás, pero a algunos le ponen peño.
Eso es muy difícil.
Pero al menos aquí, aplicando un poco de sentido común, uno dice, estamos en un país que no crece, y que al menos la tendencia parece que no es al alza, sino que más bien era estar un poco estancado o ir a la baja, ¿no? Entonces, primera cosa, estamos en un país en que la población laboralmente activa va disminuyendo y la gente que de alguna manera a la cual va a haber que devolverle este préstamo va incrementándose año a año, ¿no? Tercero, vemos que los sistemas de reparto en los cuales se inyectan muchos recursos públicos, particularmente en los estados de bienestar europeos, están más bien en retroceso. O sea, hace poco tiempo, ¿no?, los alemanes empezaron a discutir fortalecer los elementos, ¿cierto?, de capitalización individual, porque básicamente el sistema, la plata no da, siendo que se cobran impuestos mucho más altos, hay rentas más altas también donde conseguir estos recursos. Entonces, y pareciera ser que uno dice, a priori, como de sentido común, si estamos en el 2025, en 25 años más, esto va a ser un desastre. Entonces, ¿cómo abordar esta una discusión que yo entiendo que los números todavía no están, pero desde la oposición, ¿cómo no, de alguna manera debiésemos enfrentar esta discusión? ¿Qué alternativas tenemos, digamos, para evitar? Porque a priori, digamos, insisto, o sea, con los elementos que uno tiene de contexto, nadie me podría decir, oye, no, esto va a ser fantástico, sin 25 años más vamos a ser Suiza, va a estar todo ok, la plata va a sobrar para poder pagar estos préstamos. Entonces, al final del día uno dice, a priori, el panorama, digamos, de cuando yo tengo 35 años, o sea, cuando yo me esté pensionando...
Pero veremos bien... una guagua.
Pero claro, cuando uno mira el 2050, dice, saco la cuenta, bueno, voy a estar en las personas más preocupadas por esto, digamos, entonces, o más preocupadas. Yo a esta altura, a mis 35, ya me empiezo a preocupar, digamos, cosas que no me pasaban,
bueno,
a los 25.
Con estas cosas para preocuparse.
Tú vas a estar muy preocupado de si te van a devolver o no el préstamo, claro. Tú eres uno de los grupos y los que son más jóvenes que tú vas a estar muy preocupado si va a estar efectivamente la plata ahí para devolverte, y aunque te la devolvieran por la fórmula que tiene el cálculo, igual te la van a devolver a una tasa menor a la que tú hubieses rentado si la tuviese en un fondo riesgoso, porque los jóvenes toman mucho riesgo. Claro, entonces,
porque ese 1,5 al final no está rentando, o sea, no está en tu cuenta individual rentando, sí, digamos, como...
No, tiene algo de rentabilidad, creo, ¿no?
Tiene rentabilidad, pero una rentabilidad no está en tu cuenta, no está en tu cuenta individual.
Que yo creo que hay que ser transparente, pese a que muchos han dicho que el 6 mató a cuenta individual.
Sí.
Hay que matizar, digamos, yo creo que hay que ser transparente.
Yo lo tomo, exacto, creo que eso es un matiz en lo contrario. Los 6 puntos van a tu cuenta individual en 30 años más, pero tú partes con 4 o 5 en tu cuenta individual. Y si esto funciona de la forma en que está planteado, que efectivamente en 20 años, por 20 años tú vas a estar dando 1,5 y después del año 20 esto va a empezar a decrecer y esto se empieza a ir a tu cuenta individual. Uh-huh. Si eso es así, en 30 años más tú vas a tener los 6 puntos en tu cuenta.
Recién, digamos.
Recién.
O sea, la gente, ¿ya?, que está, por ejemplo, recién, empezando a cotizar hoy día, está en un problema, digamos, va a estar...
Mientras más joven, si estás iniciándote, para los que están hoy día contentos de ingresar
25 años, digamos, a trabajar.
A la universidad, o los que tienen la suerte de tener 25 años, efectivamente, ellos son los más perjudicados. Mm. Solo por el hecho de la rentabilidad, que como dice la Connie, aquí uno mira las cifras del informe ayer y en los supuestos que ellos plantean ahí de una manera muy muy simple, como de fácil lectura, digamos. Uh-huh. Tú fácilmente te das cuenta de que el préstamo al préstamo le van a aplicar una rentabilidad de 2.5%, eso es lo que va a rentar. Tú ahora en el fondo A podrías estar rentando 4. En el pasado podría haber estado rentando mucho más, mucho, pero hoy pongámosle entre un 3 y un 4, aquí te van a pagar un 2.5, pero el fondo está simulado con una rentabilidad cercana al 3.9%, que parte menor, pero que va aumentando. Mm. Y eso hace de que la rentabilidad del fondo abulte mucho el saldo neto del fondo y tú veas que al final del periodo sobra plata en este fondo. Ya, los beneficios, y ahí tú puedes plantearte el día de hoy muchas dudas. Mm. ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Me van a cambiar la fórmula de los beneficios? ¿O la plata dónde se va a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a definir de todo eso? Eso queda bastante abierto de nuevo a la discusión. Discusión que ya habíamos tenido cuando el fondo era nacional en la primera instancia de la reforma.
Quedó más resguardado, independiente que uno esté en desacuerdo, claro, ¿cierto?, con la fórmula, quedó más resguardado con las indicaciones, claro, por el hecho, sí, claro, por el hecho que se establece un bono, que ese bono,
exacto,
ese un bono que tiene mérito ejecutivo, ¿verdad? Que se puede, o sea, en la, exacto, práctica tú vas y cobras, digamos, independiente que no sea así porque la ley te dice después, y lo hemos comentado en este programa, de que una vez que tú te jubilas, te entregan otro bono y ese bono es transable y te van a ir pagando mes a mes por 30 años las cuotas, ¿cierto? Y como que si fuera una pensión, un complemento, claro, de, exacto, pensión. Claro.
Y que según lo que ayer explicaban los ministros, esto igualmente, y eso un poco tratando de decirle a quienes creemos que esto no va a las cuentas individuales, ¿cierto? De que esto va a venir en tu cartola, tu 1.5 va a salir reflejado en la cartola.
No.
Pero eso... puede ser que eso sea solamente una medida informativa, ¿no? No quiere decir de que eso efectivamente está ahí. Eso va a estar bajo 7 llaves, no sé dónde, en un depósito de valores. No
es un activo en tu planilla, digamos.
Es un activo en tu planilla. Creo que el bono reconocimiento en su minuto también se puede reflejar así de una forma como administrativa. Pero lo cierto es que eso va a rentar menos de lo que incluso la simulación misma tiene y va a rentar menos de lo que podría estar rentando hoy, lo que golpea principalmente a los más jóvenes, y eso se une con lo que tú decías, Esteban, que al final el envejecimiento hace que el mundo vaya en dirección contraria para mitigar los riesgos del que tiene, que cada vez vamos a ser menos los activos que están contribuyendo. Mm. y no olvidemos que este fondo además sí tiene un componente permanente. Mm. Que se va a permanecer y que es la cotización del seguro invalidez y sobrevivencia más el aporte que va al bono tabla que ese fondo ya se formó, digamos, ese seguro social de reparto puro es parte de lo que va a ser el seguro social, si es que creemos que lo otro efectivamente, claro, va a ser transitorio, que también uno tiene todas las dudas porque con esa cantidad de recursos que uno al menos ve en las simulaciones,
Claro. O sea, recursos adicionales de estado transitorio, sabemos que en general...
Uno aquí como que no tiene uno...
Sí, al menos uno se plantea...
Se plantea la legitimidad. Exactamente, surge la duda razonable.
Soy más bien escéptico, digamos, soy más bien escéptico.
Y ahí es difícil, porque ahí tienes críticas en muchos sentidos, las dudas razonables, todos los riesgos que tantos escenarios que uno puede armarse, porque... eso es lo que muestran las simulaciones, de las cuales tú también tienes tus reparos, desde la gestación de la propuesta hasta la simulación, porque uno encuentra que hay otros mecanismos para poder estar mejorando mejorando pensiones de los grupos que realmente uno diga son quienes más necesitan, sobre todo considerando las prioridades de gasto y que dónde tenemos que ir priorizando. Yo creo que la mirada durante este tiempo se perdió, el foco se perdió, y aún no conocemos a ciencia cierta tampoco cuántos son los incrementos, claro, de las pensiones.
Que es al final del día, o sea, uno al final ve esta reforma y lo que me pasa a mí es que al final como que hay muchos objetivos, digamos, los distintos actores tienen muchos objetivos, uno de los cuales no es, digamos, precisamente, oye, mejoremos las pensiones actuales. Para uno será, oye, debilitemos la AFP, para el oficialismo, digamos. Para otro es, oye, tratemos de cerrar este tema, cosa que no reviva en una próxima administración. Entonces, al final, para otro, oye, que la propiedad sea de propiedad personal de los cotizantes, que me parece bien. Pero, ¿dónde está la discusión ahí? ¿Cómo mejoramos un sistema de pensiones en el cual, por ejemplo, algo que está fuera de la discusión es si hay que aumentar o no la edad de jubilación, por ejemplo? Digamos que casi todas partes del mundo nos va viendo que jubilar a los 60 años, o incluso los franceses que jubilaban antes, digamos, no es sostenible en el tiempo. Entonces también ahí el aspecto central de lo que dice una reforma de pensiones es que las personas puedan tener jubilaciones más dignas, que les permitan vivir más tranquilo, parece que queda como en segundo plano.
Sí, aquí yo creo que el componente ideológico, por supuesto, y lo hemos criticado desde el inicio, ¿cierto? Ha dictado el eje central, que era destruir a las AFP, eliminarlas del sistema. Y ahora, como dice la ministra, están debilitadas. Pero claro, eso no abre, no queda abierto el flanco.
El matarla, digamos.
Sí. Exacto.
Yo creo que, claro, o sea, reivindicando algo de lo que uno podría reivindicar respecto de, yo creo que hay parlamentarios que están en la línea de querer, o sea, de hecho yo diría que en general la oposición están en la línea de querer mejorar las pensiones de los chilenos, ¿no? Que no necesariamente sean, porque siempre la expectativa, esto lo decía Alejandro Weber, de hecho, en el programa del día lunes, y lo hemos repetido varias veces, siempre la expectativa va a ser frustrada, porque nunca va a ser suficiente la pensión, uh-huh, porque en la práctica siempre la vejez conlleva un gasto que no va a lograr para la gran mayoría netearse, ¿verdad?, con la pensión. Pero yo creo que hay un interés genuino de eso. Ahora, eso, ese interés genuino, y a propósito de lo que decía Esteban y lo que decías tú, Ingrid, ese interés genuino no puede ser la única razón como para dar crédito a que es una reforma bien planteada, y por otro lado también a que dos minutas que dicen o que tratan sobre los mismos temas se entiendan cosas distintas. Yo al menos me tocó vivirlo en la Convención Constitucional. El objetivo en materia de pensiones nunca era, yo nunca escuchaba hablar de mejorar pensiones, nunca. ¿Ah? Que las personas estén mejor, que hay una vejez más digna para las personas. O sea, se ocupaba harto la palabra dignidad, pero se manoseaba mucho la palabra dignidad. Pero la realidad siempre era, el objetivo es terminar con la AFP. Al igual como en educación era terminar con los particulares subvencionados o quitarle los patines, ¿ya? No terminar, pero quitarle los patines, hacerle más difícil la vida, ¿no? Claro. Y así, en materia de salud, lo decía el diputado Henry Leal. Entonces, claro, eso está bien claro, que ese es el objetivo. Pero más allá de los objetivos, lo importante es que lo que quede establecido, especialmente con una reforma estructural, al menos desde mi perspectiva, es de que las dudas, legítimas dudas, que de hecho de acá estamos ya planteando 3, 4, 5 dudas, esas dudas queden despejadas antes de aprobar una reforma estructural que va a hipotecar de alguna manera, o que al menos va a poner una carga para nuestro país de manera bien relevante, y va a dejar ciertas prioridades de lado producto de este tema, ¿no?
Sí. No, de todas maneras. De hecho, uno podría... creo que un diagnóstico bastante transversal es que tenemos que... y en lo que todos estamos de acuerdo, de que hay que aumentar la tasa de cotización.
Sí, eso es una realidad. ¿Cierto? Para llegar a lo
exactamente. O sea, llegamos tarde, debería aumentar.
O sea, ya está, exacto. O sea, algún economista renombrado me decía alguna vez, si hubiésemos aumentado la tasa de cotización 20 años atrás y extendido la edad de jubilación, al menos que las mujeres se igualaran a la del hombre, los últimos 20 años no, en discusión que no nos ha llevado a nada, no, y con una mirada cada vez más sesgada, no hubiesen ocurrido. Ya, hubiésemos tenido parámetros mucho más cercanos a la OCDE y hubiésemos ahí igual hay interacción de otros parámetros, cierto, que también aquí tú has discutido. De repente las lagunas previsionales son sumamente importantes también. Las personas no cotizan y también es bien difícil tener un buen pilar contributivo si tú no cotizas, más allá de que formes un sistema colectivo o solamente ahorres en cuentas individuales. El seguro social, ¿qué pasa si por eso que es bien importante revisar los supuestos ya a nivel más detallado, que uno necesita saber qué nivel de informalidad, por ejemplo, tienen estas simulaciones para hacer un fondo tan sostenible. Porque si dicen, no, es que esta reforma va a incentivar, como lo se ha escuchado anteriormente de parte del gobierno, esta reforma va a incentivar a la cotización, claro. Porque estamos dando beneficio. Claro, va un poco en contra de lo contraintuitivo de uno, que es como
contraintuitivo.
Es bien contraintuitivo. Entonces,
muchas veces el sentido común, claro, no es ahorrar, o sea, es un incentivo muchas veces a la informalidad, a que le paguen en enero, a que boleteen, porque también una cosa que queda fuera de la discusión son los trabajadores independientes. Digamos.
Bueno, entiendo que se prometió otro proyecto de ley para de ingreso sobre los independientes.
Claro. Bueno, y acá, de hecho, en nuestro chat, bueno, que hay harto chat así como con harta. Con harto comentario, pero hay uno de Francisco Vergara, dice, y los informales, ¿qué sacan? Dice, con aumentar la edad de jubilación a los informales, que son 3 millones. Bueno, ese es otro tema, sí, ¿no? Claro, que en realidad la informalidad laboral, bueno, que eventualmente se va a ver golpeada probablemente va a aumentar. Entendiendo, y de hecho lo decía hoy día también el ministro Marcel, a mi juicio creo que es un número equivocado el que da, de que esta reforma previsional, al menos la cuña central decía, sí, va a afectar 100.000 empleos formales, lo cual obviamente va en contra, ¿verdad?, de la lógica de si tú tienes trabajo, cotizas, ¿verdad? Claro. O sea, si tienes trabajo formal. Sí. No pueden ser 100.000 empleos, porque el año 2017, los estudios que hizo la DIPRES, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, a propósito de la reforma de pensiones que quería impulsar Michelle Bachelet, calculó más o menos que 5 puntos, claro, más de cotización equivalía a 350.000 empleos. Por tanto, ¿cómo van a ser 100.000 si estamos hablando de 7 puntos más?
Claro.
¿No? O sea, hay un problema ahí de número más o menos relevante, ¿no?
Hay algo que no...
Siendo
que
abogada, menos me calza apoyo los números, ¿no? Oiga, bueno, nos quedan poquitos minutos. Toquemos otro tema que dentro de lo que estuvimos conversando el editorial es importante, ¿cierto? Que es la citación a declarar de Maya Fernández e Isabel Allende por la frustrada compra de la casa del exmandatario Salvador Allende. Bueno, se ha dicho harto respecto a este tema, pero yo la verdad es que las declaraciones de la senadora Isabel Allende ayer las encontré, ¿cómo puedes decirlo? Ayúdame ahí.
Sí, a ver, me parece que poco dignas de una autoridad de ese nivel y esa trayectoria.
Poco dignas, buen concepto.
Sí, o sea, una persona que básicamente ha vivido toda su vida en una especie de aristocracia política por ser hija de quien es hija y la otra persona, Maya Fernández, nieta de quien es nieta, digamos, no puede salir con una declaración que pude haberme equivocado. Más en un momento en que básicamente la crisis de confianza que asola nuestro país, ¿no?, es brutal, no confiamos en las instituciones, no confiamos en los políticos, y viene a decir, pude haberme equivocado, ¿cierto? El intento de compra-venta, ¿cierto?, por 1.000 millones de pesos, ¿cierto?, de la casa del expresidente Salvador Allende. Lo conversábamos, ¿no? O sea, hay silencios que son más dignos. O sea, mejor quedarse calladita, ir a declarar y volverse a su casa. Acá se están como riendo de los chilenos, ¿cierto?, con este tipo de declaraciones, cuando claro, lo conversamos también fuera de micrófono, cuando uno dice o derechamente hay mala fe, digamos, esto fue una jugada política del gobierno para enriquecer, ¿cierto?, a dos altas autoridades, o francamente, cierto, son tontos, digamos, ¿no?
Lo decía, o sea, Maxwell, lo he dicho en un minuto, o sea, el mejor de los casos son tontos,
¿no? Digamos, o sea, pasó esto por la firma de la abogada del presidente, pasó por la firma de los abogados, me imagino, de la ministra y de la senadora, y como que nadie se dio cuenta de que esto no se podía hacer, si esto, digamos, acá, aprovechando que tenemos una profesora de Derecho Constitucional, esto es constitucional clase, digamos, clase 2, digamos, ya, instituciones, presidente, sí, ministros de Estado, no se
puede. Reprobados. No, reprobados. O sea,
incluso sentido común.
Reprobado y causal de eliminación al tiro, ¿eh? Claro, no, ya no.
Esto es sentido común, digamos. Es evidente que un ministro de Estado tiene un conflicto de interés al pactar con el mismo, digamos, con su empleador. Es como natural. Y aún así, digamos, se da la de decir, pude haberme equivocado. Digamos,
no puede ser, no puede ser. Bueno, acá nos quedan poquitos minutos, pero acá me pregunta David Pizarro, dice, ¿por qué estiran tanto eso? Declarar, ¿para qué? La constitución es clara, deben cesar en sus cargos, punto. No, simplemente nomás aclarar eso, David, de que son dos aristas distintas. O sea, en el caso de la fiscalía, lo están imputando por potenciales delitos, ¿verdad? Y el tema de la cesación del cargo, en el caso de la ministra Maya Fernández, es abiertamente, incumplió abiertamente una prohibición constitucional. Claro. Por lo tanto, ahí hay dos vías. Que renuncie, que es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, no, que haya una acusación.
Por dignidad.
Por dignidad. Por dignidad. Me acuerdo mucho de la presidenta Elisa Loncón, que decía, claro, que ella tenía puesto en el hemiciclo, no es que por la pandemia teníamos puesto en distintos, sí, lugares, entonces por dignidad ya tenía el puesto en el hemiciclo. Pero para cerrar, pues ya me está sonando la música, ella debería renunciar, en realidad el presidente de Boric, antes de irse a escalar cerro y qué sé yo, debería pedirle la renuncia, por dignidad, bueno. Y en el caso, o bien una acusación constitucional, ¿cierto? En el caso de los parlamentarios, ¿por qué? Porque una de las causales es dejar sin ejecución las leyes o bien vulnerarlas. Y en el caso de la senadora Isabel Allende, la cesación del cargo lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional, que el día de mañana se declara si es admisible o no los requerimientos de Republicanos y Chile Vamos. Bueno, con eso cerramos, se nos pasó volando el programa. Agradecerle a Esteban Montaner, investigador de República. Muchas gracias por venir, Esteban.
Muchas gracias, Connie.
Muchas gracias también a Ingrid Jones, ya una conocida de la casa, economista senior de Libertad de Desarrollo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Chechurame. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.